Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana en Es Radio. Vamos a contarles cómo está, pero que cómo está el tiempo. Bueno, llega una ola de frío, decían, pero no teníamos ya una. Sí, sí, pero esa era una olita. Eso era el tráiler, ahora viene la película. Va a ser una semana de frío, pero frío. Hasta los 15 bajo cero se va a llegar en las capitales. En los pueblos, como no nos cuentan, luego pasa lo que pasa, que hay rencores, cosas. O sea, bueno, pero 15 bajo cero en algunas capitales. Espero que Teruel no falte a la cita, pero en fin. 15 bajo cero, ya eso es frío en una capital, ¿eh? Que hay mucha calefacción y esas cosas. Bien, más o menos va a durar la ola de frío hasta el martes, o sea que prepárense y el fin de semana, si ustedes quieren esquiar, más cordial enhorabuena, y si no, pues casita rural, chocolatito, copita, edredoncito y la cosita. Bien, temperaturas, bueno, va a nevar a partir del nivel del mar, es decir, que va a nevar en todas partes. Se salvan las Canarias, porque se salvan, excepto el Padre Teide, naturalmente, que lleva nevado, ni se sabe. Las temperaturas más bajas serán este mismo fin de semana, pero a lo largo del día de hoy va a ir bajando todo, y además, pues por ejemplo, en Madrid, todos los alrededores y las ciudades de la periferia de Madrid ya ha nevado esta noche, es decir, que hoy estará, pues estarán los telediarios llenos de fotos, las fotos artísticas que mandan. Pues eso, pues mira aquí mi pueblo, pues aquí tal y cual. De mi pueblo habrá unas fotos extraordinarias, no sé si las sacan en el telediario, pero seguro. En Madrid tenemos 0 grados ahora. Ya por no tener, bueno, si alcanzamos el déficit 0 también en el ayuntamiento, estará muy bien. A lo mejor llegamos a 6, 7 de máxima y ahí nos quedaremos. Pero es que en los alrededores de Madrid, bueno, en Rivas con el déficit que ha dejado Tania, ahí estarán bajo 0 todo el día, seguro. Bueno, las máximas en Canarias, pero 18 grados de máxima, tanto en Las Palmas como en Santa Cruz de Tenerife. Y la mínima, 8 bajo cero en Burgos. Pero esto es solo el comienzo, ¿eh? O sea, que prepararse porque viene el frío de verdad. Bien, vamos ahora con Miguel Ángel Pérez y Vanessa Vallecillo a contarles lo que pasa en España, que se puede reducir a una sola fórmula, corrupción de la democracia. Corrupción por la corrupción, por robar dinero público, por hacerse rico con el dinero de todos, pasando o no por los presupuestos, y luego corrupción porque la democracia es un sistema en el que el pueblo elige a sus representantes, no un sistema en el que los representantes eligen al pueblo. ¿Qué es una democracia? Una democracia es un sistema en el que el gobierno teme a la prensa. ¿Qué es una dictadura? Un sistema en el que la prensa teme al gobierno. Las cosas son sencillas. En la democracia el pueblo elige al representante. En una dictadura el representante elige al pueblo. Bueno, pues la tragedia de la democracia en España, no solo en España, es que el sistema de partidos políticos, la partitocracia, ha corrompido de tal manera la democracia que a lo mejor hoy, o tal vez mañana, o un día de estos, un sujeto de Pontevedra que una vez hizo unas oposiciones, que se llama Mariano, va a decidir lo que 15 millones de españoles vamos a votar o no. O sea, pero lo va a decidir él. Si él no lo decide y no va en las listas del PP, Menganito, Zutanito, no tendremos ocasión de votarlo. ¿Por qué? Pues por lo mismo que en el PSOE o en la izquierda hundida y purgada de la Tania y de Podemos o en todos los partidos. Porque en los partidos políticos españoles es el partido el que decide quiénes son los candidatos. No es el pueblo el que elige primero candidatos que se presenten a las elecciones, es decir, que primero los voten los suyos y después, pues que vote todo el mundo. Es decir, que lo lógico sería que en las derechas hubiera unas elecciones previas y nombraran a su candidato. Por ejemplo, la alcaldía de Madrid. Pues se presenta Perico el de los Palotes, el pequeño Nicolás y Esperanza Aguirre. Probablemente gana Esperanza Aguirre. Bien, bueno, pues a la derecha, allá a la derecha. teniendo en cuenta que Esperanza Aguirre ha ganado por mayoría absoluta los últimos 15 años, hay alguna razón para hacerlo, aunque sea la costumbre, ¿verdad? Bien, pero puede que sí, puede que no. La izquierda vota, sale invictus et fortiatus. ¿Por qué? Porque a la tercera a lo mejor va la vencida y lo votan. Bueno, pues va Tomás Gómez y se presenta. Y le pueden votar o no votar los demás. Pero bueno, lo han elegido ellos. En Rivas, no sé, los que no estén en la cárcel, que voten. Y si no, pues el que diga Tania o el que diga Pablo Iglesias II. Pero allá ellos. Y casi todos los partidos. Primero, que los partidos elijan a sus candidatos y luego esos candidatos que compitan por ganar el favor del pueblo en general, de la mayoría. Luego hay sistemas electorales mejores o peores, pero el sistema malo es aquel en el que el político elige al pueblo en vez del pueblo al político. Y en el PP estamos viendo a qué extremo de degeneración, de corrupción absoluta ha llegado la democracia española, viendo a este Valdragas, este señor que el último esfuerzo que hizo, lo hizo en excusado, es decirlo, o sea, que es que lo ves y te aburres. O sea, yo veo a Mariano y ya me canso. No es que me canse de verlo, que estoy harto de verlo, que es otra cosa, ¿no? Es que me cansa. O sea, es que veo que él está tan aburrido de mí como yo de él. Este el que dice que un desfile, el desfile de la fiesta nacional, que es un coñazo, pues anda que tú. Bueno, pues este señor es el que tiene al borde del ataque, un ataque, vamos, el infarto de miocardio, pero severo, alteraciones, braquicardias. O sea, a base de Lexatin y café, que juntos no siempre son una, pero así están los candidatos, esperando que llame Mariano. A ver si los va a nombrar o no va a nombrar. A ver si Mariano nos va a dejar en Madrid votar o no a Esperanza Aguirre. A ver si en Valencia nos va a dejar votar o no a Rita Barberá. A ver si a Mariano le parece bien que Luisa Fernanda Rudi pues sea o no la candidata del PP en Aragón. Y así en toda España, esperando a que Mariano toque el bombo. Y esto es la democracia. Bueno, esto es la democracia, por desgracia es así. ¿Es fácil de cambiar? Claro que es fácil de cambiar. Dice la Constitución que todos los partidos tienen que tener un funcionamiento democrático interno. Los partidos están subvencionados todos, hasta los terroristas, por todos los otros, hasta los que no los votamos, tenemos que pagarlos a todos. Funcionamiento interno, todos que elijan ellos a sus candidatos y luego a quien Dios la dé, San Pedro se la bendiga. Pero cada vez que haya elecciones, y controlado, y partido que no sea democrático, fuera, ni un euro de subvención. Bueno, si van a hacer democratiquísimos. Mientras eso no se haga, mientras admitamos la ilegalidad, el rapto de la democracia perpetrado por la partitocracia en España, esto no tiene remedio, porque los gobernantes malos eligen a sus representantes ante el pueblo, luego el pueblo elige entre lo que le dan, pero luego esos gobernantes eligen a los jueces que los pueden juzgar, y claro, si roban no van a la cárcel, véanse los Puyol, llevan 35 años robando y ni uno ha pisado la cárcel. ¿Por qué? Porque los protege Hacienda. ¿Por qué? Porque por ti, mañana por mí. Pero la clave de todo está aquí, en que hoy, en este momento, a las 8 y 12 minutos, 30 segundos, hay en España en torno a 100.000 personas esperando a que suene el teléfono y sea Mariano, o la secretaria de Mariano, o el secretario de la secretaria de Mariano, o el chambelán, o el abrecartas, o el aldabo, o el sobrecogedor, o el propio, o el cuidam, el mindundi, que llame. Hola, soy el mindundi de la secretaria, del secretario del cuidam, del adjunto del Moragas de Mariano. Que vas a ser candidato. ¡Ah! Gritos de alegría. ¡Te lo dije! ¡Viva Mariano! Pero están todos así. En esta semana, este fin de semana, el consumo de ansiolíticos en España va a subir de una manera tan brutal que debería vigilar las elecciones en España, las tiene que vigilar la Organización Mundial de la Salud, pero en este momento no era el momento de votar, el momento de que los capos de estas mafias en que se han convertido los partidos eligen a los que podemos votar si ellos quieren. Hombre, es verdad que normalmente eligen a los que pueden ganar, porque tampoco son tontos, pero depende, a veces no. Y en todo caso, es una cosa obscena. Es decir, estar esperando a Mariano. Todos vemos cómo empiezan las campañas electorales en Estados Unidos, con un tío ofreciendo galletas en la puerta del vecino y pidiéndole el voto. Y la señora anciana con el tacataca y el fusil en la chimenea, pegándole un portazo. ¡No, politics! ¡Bom! Y le pega un... Porque vamos, que no se aparta y se queda sin los cookies y sin la nariz. Pero esa es la democracia. Y venga, y otra puerta, y otra puerta, y luego pedir dinero, y vamos a hacer una, no sé, una rifa, y vamos a rifar el pavo de Acción de Gracias, y entre todos juntamos, y venga, y ahora los de la Asociación Colombófila, los pegadores de sellos, los que no pegan ni sobre, en fin, los que va juntando voluntades, y llega un momento en las elecciones, y ganas o pierdes. Y empieza otra vez el proceso, y así siempre. La gente elige, no se elige a la gente. Díganselo a Mariano.
Según Libertad Digital, Mariano Rajoy irá llamando en los próximos días a los elegidos para ser candidatos en las próximas citas electorales. El partido convocaría al Comité Electoral Nacional la próxima semana antes del Comité Ejecutivo Nacional del día 16. Especial interés despierta Madrid y Valencia. Esperanza Aguirre es la mejor situada para la alcaldía, mientras Ignacio González es la opción más segura a la comunidad. Alberto Fabra recibe mañana a Rajoy, lo que algunos interpretan como un espaldarazo a su candidatura. Más segura parece la continuidad de Rita Barberá en la alcaldía de Valencia. También hay dudas en Murcia y en Canarias.
Bueno, el descaro de la gente, esto, ya hablo de Mariano, que es un pésimo gobernante, pero Aznar, que tuvo cosas buenas y cosas malas, pero tuvo muchas cosas buenas, por ejemplo la economía, era igual de déspota. O sea, ustedes recordarán el famoso cuaderno azul, que no son muy jóvenes. Decía, le preguntaban, por ejemplo, los candidatos, decía, lo tengo todo aquí en el cuaderno azul, que traducido al español quiere decir, lo tengo todo aquí en el cuaderno azul. Lo veré. Yo he visto el cuaderno azul, estaba en blanco, no había nada, pero cómo disfrutaba el tío. Ese es el poder decir, os tengo en mi mano cuando yo quiera. Eso es el poder, el uso maligno del poder. Por eso se ha inventado el liberalismo, para controlar el poder. El liberalismo piensa, los liberales pensamos que el hombre es muy malo. Pero malo, malo, malo. Y la mujer como el hombre, malísima. O sea, muy malo. Y por lo tanto, que cuando tienen poder hay que vigilarlos. Con la prensa, con los jueces, y todo es poco, aún así abusan de su poder. Pero continuamente. Y cuando llega uno nuevo, pues venga. Y antes de que llegue ya a vigilar, y su padre robaba. Uy, pues su padre... Si dirigía la mafia de Brooklyn, no será un buen candidato en Brooklyn. No vaya a llegar la mafia. Es decir, eso está inventado. Bueno, fíjense cómo presumía Mariano de su poder. Este ya no cita ni cuaderno azul ni nada.
Los candidatos no, porque no se nombran en el Comité Ejecutivo, eso se lo nombra otro órgano del partido, que es el Comité Electoral Nacional, y por tanto se nombrarán a lo largo de las próximas fechas. Bueno, eso tiene que teneros a la cabeza, ya le digo, el Comité Electoral Nacional del partido. Tengo algunas ideas, pero ya las tengo desde hace tiempo.
Encima se ríe del Comité Electoral del partido y de su madre. O sea, digo, de la madre del Comité Electoral, no sé si los comités tienen madre. Mamá soviética. O sea, pero ustedes creen que esto es... Es que se burla de nosotros, este sujeto. Pero es que el PP es, con diferencia, el único partido español y el que tiene los mejores cuadros para administrar el dinero público. O sea, sin ninguna duda, no es porque estén en el poder, que es que además están en el poder en la mayor parte de los ayuntamientos y autonomías. Tienen mayoría absoluta en el Congreso y el Senado. Es que dentro de lo mala que es la clase política española ahora, que ha decaído mucho, pero la menos mala con diferencia es la del PP. Bueno, pues este tío, que es lo peor que tiene el PP, bien cómo disfruta de su propia malicia. Bueno, este tío es el que decide si los podemos votar o no. Y encima disfruta. Esto recuerda, luego dicen que, claro, una democracia, hay quien dice que es que no hemos hecho el paso a la democracia, lo hicimos. Lo que pasa es que estamos volviendo a la partitocracia, que es la dictadura de las mafias de los partidos. Que no es la dictadura, que es otra cosa. La partitocracia asquerosa. Pero en tiempos de la dictadura de verdad, de la de Franco, que ganó una guerra, al fin y al cabo Mariano a la tercera ganó unas elecciones. O sea, que no es lo mismo. Pues decía Pemán, el Consejo Nacional del Movimiento, que es como el comité electoral del PP, el Consejo Nacional del Movimiento, del que formo parte, decía, es un organismo que se reúne una vez al año para escuchar al aconsejado. Así que se reunían, Franco les dirigía un discurso, por suerte breve. Les he reunido aquí para decirles que nuestros tal terminaban, ovación indescriptible, tal y cual, colocaban la dieta y se volvían. Pero una vez al año, y además tampoco Franco no presumía de que aquello fuera la democracia liberal. Consejo Nacional del Movimiento, Pemán. Iba Pemán, cobraba y se iba. Y luego escribía el Séneca, oye, que al lado de las cosas del Gran Hermano VIP, pues una cosa muy decente, las cosas como son. En fin. ¿Cómo está la PSOE? Como se dice en Andalucía, que es pues como la Renault, la Ford, la PSOE es una gran empresa de colocación. Y luego de robo también, de rapiña. Frase extraordinaria que debería estar en el escudo del PSOE. Está un yunque, hay un martillo y tal. Yo creo que la última vez que hubo un herrero en el PSOE debe ser hace unos 70 años o cosas así. Yo creo que trabajar. Pero el lema debajo de ese escudo debía ser pasa una vaca. Por lo menos el del PSOE andaluz. Pasa una vaca. Bueno, pues en el PSOE resulta que salen esta mañana las encuestas. La encuesta del CIS. La encuesta del CIS es la cara, es decir, la que pagamos todos para que disfrute el gobierno y los partidos. Bueno, pero es la cara, o sea, que son 40.000 encuestas que se repiten y más o menos se acercan bastante a lo que piensa la gente. Luego la gente hace lo que le da la gana a la hora de votar, pero en fin. Bueno, ¿y qué pasa? Pues que parece que el PSOE está muy mal. O sea, que Izquierda hundida, está hundida, tocada, retocada, purgada y triturada por Podemos. Pero es que ya el PSOE en la encuesta de CIS parece que es tercero sin demasiadas esperanzas ya de alcanzar al segundo, que es un partidito que tiene un año de existencia compuesto por gente cuyas actividades, la que no es peligrosa es delictiva, pero que está protegido por el Ministerio de Hacienda porque produce el voto del miedo, que según los listillos del PP le puede dar la victoria. O sea, atención y repito, o sea, los delitos económicos que están todos los días destapando los medios están protegidos por Montoro y el Ministerio de Hacienda porque en la estrategia electoral del Partido Popular, dirigido por unos idiotas que desprecian a los que hemos votado al PP o los votamos en comunidades o en ayuntamientos, etcétera, creen que si Podemos es muy fuerte, dará mucho miedo y votaremos a Mariano tapándonos la nariz, la boca, los ojos y las orejas. Esta es la estrategia. Porque si no, Hacienda tendría que haber ya empurado a Monedero, a Tania, al padre de Tania, al hermano de Tania, al Errejón, al Iglesias, a la Tuerca y al Tornillo. ¿Por qué no lo hace Montoro? Porque al PP le conviene que esté suelto. Y porque Podemos tiene al PSOE, como ven ustedes.
Los nervios se han apoderado de los socialistas por la publicación del barómetro del CIS previsto para hoy. La encuesta podría situar a Podemos como segunda fuerza política por delante del Partido Socialista. Un síntoma del desconcierto existente en el partido son las contradicciones públicas entre sus dirigentes. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, pedía desde Barcelona nuevos pactos de Estado con el Partido Popular, como por ejemplo en el sistema educativo. Mientras, el portavoz Antonio Hernando en Radio Nacional los descartaba. Felipe González pide hacer un ejercicio de responsabilidad.
Sí que les quiero decir que me gustaría que hubiese más acuerdos en algunos elementos de fondo que necesitamos precisamente para responder al futuro, ¿no? Y uno de ellos tiene que ser ineludiblemente un pacto por la estabilidad, la equidad y también la excelencia de nuestro sistema educativo.
Las diferencias son absolutamente antagónicas, son enormes. No hay ninguna otra posibilidad de pacto con el Partido Popular.
Hay que hacer un ejercicio de responsabilidad. Después está la fina crítica de la broma que desaparece cuando hay un atentado terrible. Y entonces todo el mundo reclama que por qué no se ha hecho lo que se acaba de hacer. Y nos arrepentimos de haber dicho todas las tonterías que se oyen.
Si lo sabrá Mr. X. Pero es que es verdad, como decir, no, no hay ninguna, antagónico. Pero si os estáis repartiendo los jueces, canallas. Pero si os estáis repartiendo los puestos del Consejo del Poder Judicial, del Supremo, del Constitucional, pero ¿cómo que entre vosotros no hay nada en común? Todo en común hay, es la corrupción del sistema. Mira cómo a la hora de subirse el sueldo no hubo ninguna discusión, no hubo antagonismo, se lo subieron todos, pero vamos, mayoría absoluta. Me parece que protestó uno de UPyD porque se equivocó. Pero en fin, bueno, vamos con lo de Andalucía, porque en Andalucía, allí es donde manda la PSOE, y en la PSOE manda la Susana, y la Susana, bueno, pues la Susana puede ganar, pero no por mucho. Y entonces, yo vengo diciendo, y lo he publicado, y el viernes que hicimos el programa en Tomares, y volveremos el día que empieza la campaña electoral, estaremos en Sevilla, haciendo el programa, pero es lo que se palpa, lo que se ve, hablando con la gente que entiende aquello. Ahí no va a ganar nadie. Probablemente la que va a sacar más votos es Susana Díaz, pero va a necesitar el apoyo de una de las dos fuerzas fuertes, que son PP y Podemos. Punto. De manera que el PSOE o gobierna con los bolcheviques, venezolanos, amigos de Cuba y de la ETA, o gobierna con el PP. O el PP deja gobernar al PSOE a cambio de que luego el PSOE deje gobernar al PP, sigan las elecciones generales, que es lo que va a pasar. No que vaya a ganar las elecciones, sino que ese va a ser el pacto. Y el pobre Moreno Bonilla, que no quiere que le llamen Bonilla, pero es que si le llamo Juanma, para pensar que me refiero a Juanma González. O sea, no quiero yo hacerle ese feo a nuestro extraordinario crítico. Bueno, pues Juanma Moreno Bonilla ha extremado su afecto, se ve que hasta que no me oyó, no se dio cuenta de lo que tenía que hacer, que es ponerse de rodillas ante Susana, y en lugar de decir voy a ganar las elecciones, decir Susana, quiero que ganes las elecciones para que te largues, porque entonces nos repartimos aquí el poder, y así me ha dicho Mariano que nos lo podemos repartir también en Madrid. Cáspita corcholis. Leche, dirá Susana, y a mí que no se me había ocurrido, qué listo era Juanma. Bueno, pues ahí están.
En Andalucía la lista electoral debe presentarse entre el 11 y el 16 de febrero. Es la primera cita en la que se medirán PP, PSOE y Podemos. La presidenta andaluza, Susana Díaz, muy nerviosa, afirmaba que no quiere oír hablar de pactos. Por su parte, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, que podría ser nombrado oficialmente candidato de Andalucía del PP este viernes, ofrecía en Televisión Española un pacto de gobernabilidad al PSOE.
Si la señora Díaz estuviera dispuesta a pactar con Podemos, yo antes le ofrecería un acuerdo de gobernabilidad para que evitara esa posibilidad con Podemos y tuviéramos un gobierno estable.
Yo como no tengo tiempo ni para libros ni para pacto, solo tengo tiempo para trabajar, claro. Todas estas cosas llevan una semana. Primero, nadie va a hablar con ella, nadie va a pactar con ella. La primera semana nadie me iba a hablar. Es decir, es soberbia, nadie le habla. ¿Con quién se va a entender el día siguiente? Yo decía, con 9 millones de ciudadanos, con eso me voy a entender. Bueno, pues ya ha acabado la primera monserga, ahora ya estamos en la segunda. Ahora va a pactar con Podemos, ¿no? No voy a pactar ni con el PP ni con Podemos, con ninguno de los dos.
Voy a pactar con quien pueda. Pues claro, ahora hay que reconocer que no sé por qué han quitado a Toño Moreno, deberían poner directamente. O sea, ese estilo, el estilo Morancos, es la democracia moranquista. Es decir, bueno, ¿cuál es el verdadero problema de Andalucía? Que lleva mandando los mismos 35 años. ¿Por qué mandan los mismos 35 años? ¿Porque son listos? ¿Porque son buenos? No. En otros sitios de España, en casi todos, los gobiernos han cambiado. En Madrid, durante una década, gobernaron los socialistas. Mayorías absolutas en ayuntamiento y autonomía. Resultado, bastante penoso. Llegó el PP con el CDS, que en paz descanse, al ayuntamiento y luego a la autonomía. Desde entonces han gobernado siempre. Resultado, bueno, Madrid era la quinta comunidad de España y ahora es la primera con ventaja. Por eso vuelven a ganar las elecciones. Hombre, a quien más, a quien menos, algo le beneficia. Menudo cambio ha pegado Madrid en 25 años. Sobre todo los últimos 15, 20 años, bueno, es que no es conocida la ciudad. La ciudad y su entorno. Bueno, pues en Andalucía no. ¿Y por qué? Bueno, porque Andalucía es una dictadura. Es una dictadura, no es tan asquerosa como la dictadura que segrega a los ciudadanos por razones lingüísticas, como en Cataluña, o como en el País Vasco, donde además te matan. Ahora lleva una temporada que no matan, pero tiene la pistola, ¿eh? O sea, cuidadín. Bueno, pero en Andalucía, lo citaba el lunes aquí en la tertulia Pedro J., ha hecho un estudio Paco Mercado en Voz Populi del dinero que ha dado a los medios de comunicación el PSOE y en particular Susana Díaz. La Consejería de Hacienda de la Junta ha dado 1.000 millones de euros, 167.000 millones de pesetas a los medios de comunicación solo en los últimos 5 años. Susana Díaz en persona ha otorgado 600 millones de euros. O sea, 100.000 millones, ¿eh? Que se dice, es que estamos hablando de una cantidad de dinero que en pesetas ya se nos van los ceros. O sea, 600 millones de euros. Más 165 de la Consejería de Turismo. Más los ayuntamientos, más las diputaciones. Es decir, otra vez saltamos de los 1.000 millones de euros. De los 167.000 millones de pesetas. Bien. ¿A quién le ha dado ese dinero? A Prisa. Después, aunque no le luzca, a la COPE. Y luego al Grupo Joly. ¿Por qué algunos sobraban la COPE? Bueno, 2014. A Prisa le dan 741.000 euros por publicidad institucional. Susana Díaz. Es el que más ha recibido de la Junta. ¿Saben cuántos ha recibido a radio? Exactamente. El gran invento de los hindúes, el cero, la base de la matemática moderna. Después, bueno, pues ya lleva toda la vida recibiendo. En 2008, para El Viajero, El País, AS, La SER y La 4, 1.5 millones de euros. En 2009 les pareció poco, 2 millones de euros. Pero es que en 2010 le dieron 2,7 millones de euros. En el tercer cuatrimestre se acordaron de la COPE, le dieron 53.000 euros. Bueno, y al Grupo Joly medio millón de euros. ¿Qué menos que medio millón de euros al Grupo Joly? Hombre, bien, hombre, eso en un cuatrimestre, 350.000 en el segundo. 2011, nos vamos acercando. Prisa, 963.000 euros. La COPE, la décima parte, 97.000. Oye, para cepillo. Grupo Joly, medio millón de euros. Que, o sea, 533.000 euros. 2012, ya más cerca de la actualidad, 577.000 para Prisa, 98 para la COPE y 130 para Joly. Y ahí está toda la historia. O sea, más los contratos de los distintos ministerios, ya digo, diputaciones, ayuntamientos. Bueno, esta es la cruel realidad. Más Soraya, que a pesar de todo el dinero que mete el PSOE en el bolsillo de Prisa, está en quiebra y debe 2.800 millones. Y antes de quebrar, va Soraya Sáenz de Santa María y salva al grupo, que ha combatido, incluso cercando, contribuyendo a acercar las sedes del PP el 13M de 2004, y hace que los acreedores se conviertan en accionistas para que no cierre la empresa de su amigo Cebrián. Y asiste a la presentación del País.cat, versión separatista del País en Barcelona, Sorayita, porque es la candidata ahora, como antes lo fue Gallardón de Cebrián, para dirigir la derecha. Es decir, que Susana pone el dinero y la otra pone el resto. Esta es la corrupción. Esto es Venezuela. En fin. Hay más asuntos, solo un poco, porque realmente lo de la purga soviética en el PC es una cosa extraordinaria. Es verdad que hay que conocer algo de la historia del comunismo, haber leído a Lenin o a Vilenin, como decían antes los castizos, y luego saber algo de las purgas, los procesos de Moscú, Pichinsky, etcétera. Pero realmente lo que está haciendo Tania, depurando el partido sin tener poder para hacerlo, esto es una cosa que solo Stalin, cuando estaba medio moribundo, le dio una apoplejía, debe ser de malo que era, a Lenin, y estuvo 2 años medio muerto. Y en ese momento aprovechó Stalin para hacerse con los, como Susana, para hacerse con los hilos del aparato, del partido. Y empezaron a desaparecer, acabaron juzgando. La gente se declaraba culpable de envenenar a los niños en Vladivostok, de envenenar el agua en Siberia. Gente que no había estado nunca en Siberia. Se culpaban y pedían ser fusilados. ¿Por qué? Pues porque es así, es el proceso soviético, era así. Bueno, pues vamos camino de que Gregorio Gordo se declare flaco y culpable de haberle faltado el respeto a Tania. Está en el primer. Por de pronto ya han dicho que lo echan. No lo fusilan. Ahora, tal y como está el pequeño Nicolás en interior, yo no descarto nada.
El Partido Comunista ha decidido romper con la cúpula de Izquierda Unida en Madrid. Exigen que se asuma la convergencia con Ganemos y la dimisión de Gregorio Gordo y Ángel Pérez. Los comunistas también piden crear una estructura directiva plural, dicen, cohesionada y unitaria. El último en abandonar ha sido uno de los 6 concejales de Madrid, Ángel Lara, hombre de confianza de Ángel Pérez. Cayo Lara pide coaliciones políticas, pero manteniendo las siglas. Gregorio Gordo se preguntaba qué estatutos del Partido Comunista ha vulnerado.
Bueno, ya hablaremos de esto, pero recordemos, dijimos en su día, el pequeño Nicolás, si lo ha descubierto Asuntos Internos de la Policía tratando de estafar 10 millones de euros a un banco de Guinea Ecuatorial, aparte de mostrar que este tío tiene más valor que el Guerra, o está más loco que, no sé, que Gaspar Llamazares, si cree que va a ser el Lenin español, pues es porque pertenece a las cloacas de la policía. Bueno, ya ha estallado, por culpa del pequeño Nicolás, o gracias al pequeño Nicolás, la guerra dentro del Grupo Especial de Investigación de Asuntos Internos de la Policía. El segundo acusa al primero de poner pruebas falsas para vincularlo al pequeño Nicolás. Y le acusa de tener la costumbre de sembrar pruebas falsas en distintos sumarios. Es decir, la policía acusa a la policía de haber estado delinquiendo sistemáticamente al máximo nivel. Y esto nos lleva, una y otra vez, al 11M, que es cuando la policía española, no toda, pero las cloacas de la policía, siembran de pruebas falsas el sumario. Pero ¿cómo no van a inventar mochilas si inventaban huellas dactilares? ¿Qué es lo que ahora denuncia el número 2 del número 1? Pues estos son la poli de Rubalcaba, ¿eh? Son los mismos. Estarían en séptimo lugar y ahora están en primero. Pero son las mismas costumbres. Lo denuncia El Mundo a todo trapo y pide en un editorial que se aclaren. Hombre, lo que hay que hacer es echarlos a todos de la policía. Pero a todos es a todos. O sea, es que después de tantos años, ahí sano no quedan ni los tabiques. Es más, los tabiques es lo primero que tiraría yo porque estarán llenos de micrófonos. Estos son los detalles.
El comisario José Villarejo, vinculado al pequeño Nicolás, ha denunciado ante el juez al jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, por manipular pruebas contra él. Según publica El Mundo, Villarejo denuncia que Martín Blas utilizó sus huellas para situarlas en un parque madrileño junto a las del pequeño Nicolás e implicarla así de forma falsa en otros sumarios abiertos. Según el comisario, quieren coaccionarle para que no desvele detalles del dispositivo policial puesto en marcha para investigar qué pruebas sobran en poder de Luis Bárcenas.
Bueno, lo que vas en el detalle a contar, lo que cuenta Esteban Urrestieta en su información hoy en El Mundo, es cómo con dinero de todos los españoles se espió a la familia de Bárcenas, no solo a Bárcenas, a su mujer, a sus familiares, para ver con quién contactaban, con sus abogados, etcétera. Es decir, sin permiso del juez, se utilizó el dinero de los ciudadanos, se utilizó a la policía con el dinero de los ciudadanos para perseguir a un señor que había estado robando para el partido, presuntamente. Ahora resulta que la culpa de pagar en negro las obras de la sede de Génova 13 es de los arquitectos. Y lo dicen los del PP con un par. Yo desde que nombraron a Floriano portavoz me espero cualquier cosa. O sea, espero que de un momento a otro diga que Rajoy estuvo, pero no fue el que disparó en el asesinato de Kennedy. Que estaba allí, estaba en la ventana, que es esa sombra, que era Mariano. Pero que no es cierto que fuera el que disparara en el asesinato de Kennedy. Porque no, esta es la conjura de los necios. Pero la verdad, estamos en un nivel de corrupción tal que es que lo primero que hay que depurar es la justicia y la policía. Y a partir de ahí, pues vamos a ver. Bueno, en Cataluña lo primero que tienen que depurar es el Barça. O sea, han emplumado un poquito, ¿eh? Al sucesor del que pillaron trincando en el fichaje de Neymar. ¿Y quién tiene la culpa de que les hayan pillado robando? Pues España. España, o sea, el presidente del Barça actual era el vicepresidente del Barça que huyó, se dejó barba y huyó cuando se destaparon todas las corruptelas del caso Neymar. Superfichaje, que el Madrid, que tenía fichado a Neymar, llega un momento en que dice que yo no pago 100 millones por un tío, que además sean 150 millones, que además eso es delictivo, que no lo pago, y Florentino se negó a pagar. Y el Barça va y dice, el Madrid no pudo, porque nadie quiere ir al Madrid, es sabido, nadie quiere ir a jugar al Real Madrid. Pero Neymar ha costado 68 millones y punto. El punto, vamos ya por 100 millones más. Y van varios camino de la cárcel. En Brasil ya hay algunos. En Barcelona van cayendo. El presidente huyó, se dejó barba y huyó un poco, Sandro Rosell. Pero dejó al segundo que había firmado igual todos los papeles. Y naturalmente, pues lo ha emplumado el juez. Bueno, conjura española terrible contra la esencia de Cataluña, que consiste en robar cuando se ficha a brasileños.
El juez Pablo Ruz ha imputado al presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, en el caso Neymar. Tendrá que declarar acusado de delito fiscal el próximo 13 de febrero junto a Sandro Rosell y el representante legal del club. El Barça no habría retenido los impuestos relativos a varios pagos efectuados ese año al jugador. Hacienda calcula que el fraude podría alcanzar los 2.800.000 euros.
Bueno, pero la cuestión de fondo es que todo es mentira. Entró y salió de la cárcel, ha estado 11 días, José Luis Núñez, chiquito de Baracaldo, durante el que crea el Barça moderno, que lo creó como una estructura de fraude fiscal. Era tan eficaz que a cambio de un piso, él era el dueño de los chaflanes, Núñez y Navarro, la gran constructora de Barcelona durante 30 años. A cambio de un piso, no había inspecciones de Hacienda. Los amigos de Borrell, cuando Borrell fue elegido en las primarias, cayó Borrell por la ventana de una portada del País, porque les encontraron chales en Andorra. Son más caros que en Barcelona, zona rica, etcétera. Por una inspección no hecha, un chalé. Y así durante décadas, 11 días, ha estado en la cárcel José Luis Núñez. 11 días. Pero algún inspector de Hacienda de los sobornados por José Luis Núñez ha entrado en la cárcel, ni uno. Ni uno. Eso es igual que los jueces. España es el único país que no tiene ni un juez condenado por estar sobornado por el narcotráfico. Todos los países tienen jueces que han caído en esa debilidad o delito. Todos, menos España. ¿Y ustedes creen que es verdad? ¿Ustedes creen que es normal que al presidente de un club que regalaba pisos, que monta el club como una estructura de fraude fiscal, por los fichajes, por los pagos, que pagaba en pisos, vaya a la cárcel él y no vaya ningún inspector de Hacienda, pero ninguno en 30 años. Ve. Alguno pensará, esto es como en Argentina, roban todos. Bueno, alguno no robará, pero que se calla es seguro.
Iberia.
Por si tenemos que ir a fichar a alguien, no sé, a algún otro país. Yo sí. A Brasil no voy, porque hay varios ahí del Barça que están disfrazados y
sí. A ver. Además, el Día de los Enamorados se va acercando, Iberia propone un plan para celebrarlo.
Amigo, eso es muy importante. A ver si conseguimos que ligue Cristiano.
Es verdad que ahora
esencial se ha quedado solo. Para la estabilidad de
la Casa Blanca.
Esencial.
Pues hoy, Federico, la compañía Iberia pone en marcha una magnífica campaña desde su web para pasar unos días románticos. Podrán encontrar vuelos dentro de la península desde 35 euros el trayecto, a destinos de Italia y Francia desde 49 euros el trayecto, o a lugares más lejanos como Santo Domingo, Panamá o Costa Rica desde 249 euros el trayecto. No deje pasar esta oportunidad y compre su billete para San Valentín en la web de Iberia. Además, en iberia.com tiene garantizado el mínimo precio volando con Iberia.
Bueno, y vamos ya a la tertulia, pero Vanessa, recordemos a los que nos siguen cómo pueden participar en ella.
Pues si quieren que luego en la tertulia escuchemos sus opiniones, pueden llamar a nuestro contestador, el 91-409-0503, 91-409-0503, escribir en nuestra cuenta de Twitter, @eslamananadfjl, o si lo prefieren, enviarnos un email a eslamanana@esradio.fm. La ganadora de hoy del lote de productos Lola que sorteamos cada día es Pilar Burgueño, de Tarragona.
Pues me alegro y resiste, Pilar, sé fuerte. Vamos a la tertulia.